de Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les saludamos. Como han escuchado, estamos en el epicentro de la información. Estamos en el muelle de Arguineguín. Y en este punto es donde se conjugan todos los titulares del día, donde se maneja la agenda informativa, incluso cada vez con más repercusión en diarios, en medios nacionales. Justo en la frontera del primer, y no sé si decir tercer, cuarto mundo, porque lo que hay más allá de esta reja que tenemos, pues nada, a centímetros, la verdad es que vemos un trato inhumano, propio de gobiernos infradesarrollados, más allá de la enorme labor, asistencia sanitaria y humanitaria que ofrece Cruz Roja y otra ONGs, así como voluntarios. Ahora mismo las cifras son 2.300 inmigrantes, que ya les digo que está pasando un calor infernal. Están hacinados, para que ustedes hagan una idea, en un espacio lineal de unos 300 metros cuadrados aproximadamente, y de ancho, pues, entre 15 y 20 metros cuadrados. Nada más y nada menos. Imagínense ustedes con el calor que hace estas condiciones inhumanas de estos 2.300 inmigrantes. Pues sí. Sí, efectivamente, este es el espacio vital que tienen, y la verdad es que es lamentable, es triste ver cómo se conculcan aquí todos los derechos, los más básicos, derechos fundamentales que propugna nuestra Constitución. Y el gobierno de España, ese gobierno progresista que defiende la integración, que defiende la diversidad, no hace otra cosa que mirar hacia otro lado, pero además también en ocasiones lo que hace es obstaculizar el trabajo de aquellos que quieren un futuro mejor para estas personas.
La impotencia en su garganta con sabor a sal. Una bocana de aire le da otra oportunidad.
Desde aquí les vamos a contar todas las claves de la inmigración, desde todas las aristas, desde todos los puntos de vista. Nosotros podemos contarle lo que vemos, pero les puedo asegurar que nuestros invitados nos van a contar lo que no alcanzamos a ver, porque ellos están todo el día aquí, conocen de primera mano perfectamente este drama que se está viviendo en el muelle de Arguineguín. Vamos a hablar en breve con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. También charlaremos con José Antonio, es el sacerdote que frecuenta mucho el CIE de Barranco Seco, y les puedo asegurar que tiene muchísimas cosas que decir sobre Barranco Seco y también sobre el problema de la inmigración. Al fin y al cabo, pues es ocupa todo, ¿no? Es transversal. Pues vamos a hablar con Arcadio Díaz Tejea. Como saben ustedes, fue senador, conoce perfectamente el asunto y es el juez CIE de Barranco Seco. Tendremos también a la JUPOL, a los policías, porque queremos saber cuál es el trabajo que realizan aquí, sobre todo en qué condiciones y si tienen los materiales necesarios para realizar su trabajo. Imagínense ustedes que hay un motín aquí, en medio de tanta gente, de estos 2.300 inmigrantes, ¿lo pueden parar realmente? La verdad es que lo vemos realmente complicado. Vamos a hablar con ellos. También tendremos al patrón mayor de la cofradía de pescadores, que hemos hablado en muchísimas ocasiones con él, con Ricardo Ortega. Tendremos nuestro tiempo de análisis. En definitiva, vamos a conjugar todas las claves de lo que pasa, lo que ocurre aquí, este fenómeno migratorio, donde, insisto, el epicentro se encuentra aquí en el muelle de Arguineguín, en esta carpas o en este espacio de la vergüenza. Son las 11:09 minutos. Sin más dilación, nos vamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Ya saben que la mañana deja noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Actualizamos, por lo tanto, Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, comenzamos hablando de inmigración. Confirmado que un muelle no es sitio para acoger a estas personas, como está ocurriendo en la isla de Gran Canaria. El responsable de Cruz Roja, José Javier Sánchez, asegura que estamos viviendo una situación complicada y que la preocupación pasa por tener un espacio adecuado para atender a los inmigrantes.
Es una situación muy complicada porque, por nuestra parte, creemos que un muelle no es el sitio para poder atender a estas personas. Pues estamos intentando dar toda la ayuda humanitaria que necesitan, cubrir todas sus necesidades. Estamos intentando detectar si hay un perfil de especial vulnerabilidad, pues menores o persona en situación de trata, pero efectivamente es una situación muy complicada porque un muelle no es el sitio donde podamos prestar este tipo de atención.
Un lugar donde los migrantes llegados en patera o cayucos han sido atendidos gracias a Cruz Roja. Una de las voluntarias, Ángela, nos contaba que en el muelle de Arguineguín se ve de todo y que lo normal es que a pesar de la situación la gran mayoría de personas estén tranquilos, aunque también nos relataba que alguna vez les han increpado y lanzado hasta botellas de agua.
Te encuentras de todo, desde niños, mujeres, gente que lo está pasando mal, de todo. También abusan mucho, aunque seamos humanitarios, ellos abusan también mucho de nosotros, porque como vienen en las circunstancias que vienen, muertos de hambre, sin agua, nosotros los atendemos lo más que podemos, pero a veces también ellos abusan bastante de nosotros, nos tiran botellas, nos faltan muchas veces el respeto, gracias al cuerpo de la unidad de la Policía Nacional, que nos ayudan bastante, pero nada, aquí es estar con ellos al pie del cañón, ayudarlos en todo lo que puedan. Yo soy auxiliar de enfermería, intento siempre bajo supervisión de enfermeras.
Un último apunte, la Asociación de Líneas Aéreas ha apoyado este jueves la recomendación de la Comisión Europea para que se usen los test rápidos de antígenos para contener la propagación de la COVID-19 y que se puedan levantar las restricciones a la libre circulación.
Seguimos contando noticias, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas en estos instantes. Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Barranco Seco reduce a 1.920 los migrantes del muelle de Arguineguín. También un grupo de migrantes intenta salir de Santa Cruz en barco hacia Huelva. En Canarias Interior no aclara quién dio la orden de dejar en la calle a 227 migrantes y tienen que venir a por milla. También en Sociedad, una fiesta en un pub Gran Canario concluye con una veintena de contagios en el Canarias 7. Por su parte, una última hora, Marlaska visita Marruecos en medio de la crisis migratoria en Canarias. También del muelle de Arguineguín al campamento de un polvorín desplazado de Arguineguín varados en Tenerife o una ola de indignación en las islas. Además, carta abierta a Pedro Sánchez y Torres urge al Estado derivar inmigrantes y pide acompañar a Marlaska en su visita a Marruecos. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Seguimos contando noticias. En este caso, abrimos la página deportiva. Todas las claves del deporte, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando lo que va a ser el partido del próximo domingo, 1:00 p.m, hora canaria, en la nueva Creu Alta frente al Sabadell. Para este partido es más que probable que el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas pueda contar con Sergio Araujo y también con Pejiño. Y en baloncesto, buenas noticias porque el Gran Canaria ya está clasificado para el top 16 después de la victoria frente al Sedevita Olimpia por 90-82.
Recuerden más información a partir de las 12:00 p.m. en Tiempo de Deportes Cope. Echamos un vistazo también al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias. Ya saben que en muchas ocasiones el Twitter también genera noticias y además se desarrollan muchas de ellas con diferentes opiniones. Tendencias, ¿de qué se habla en Twitter, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, la vacuna de Oxford contra la COVID-19 genera inmunidad en personas mayores y sanas, según el diario The Lancet. La segunda fase de las pruebas es segura en adultos y mayores, unos hallazgos que para los investigadores son alentadores. Además, la ley de educación, entre las tendencias en España, que el castellano deje de ser lengua vehicular, tiene un alcance limitado. El Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña. Una noticia muy comentada entre los que respetan la medida y los que denuncian la ley. Además, el programa de Antena 3 Mazinger, entre las tendencias de hoy en Twitter, eran muchos los que anoche intentaban adivinar qué famosos se encuentran tras la máscara. Finalmente se resolvieron y muchos acertaron. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Bueno, dijiste Mazinger. Yo te entendí, Mazinger. Y es que, ¿qué quieres que te diga? Los que peinamos canas, pues nos traen muy buenos recuerdos. Mazinger Z, no tiene nada que ver. Es el programa de televisión que parece ser que está bastante bien y está batiendo récords, incluso el Mazinger. Seguimos adelante, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente destacados, Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, pues como última hora tenemos que informar de la asistencia que se ha realizado a un varón en la isla de La Palma que se precipitó accidentalmente por un barranquillo próximo al Cubo de la Galga en el municipio de Punta Llana. El afectado fue rescatado por los bomberos de la isla en colaboración con la policía local del municipio y posteriormente asistido por el personal del Centro de Salud de Punta Llana y del Servicio de Urgencias Canario. Tras recibir la primera asistencia, ha sido trasladado al hospital de la isla con policontusiones de carácter moderado.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Nos queda el tiempo. Les digo, que aquí hace un calor tremendo, terrible, se está algo mejor a la sombra, pero el sol, pues yo creo que en torno a 28 o 29 grados aproximadamente, ¿no? Al fin y al cabo estamos sufriendo unos días de intenso calor, este tiempo que ha llegado desde el sur, parece que para quedarse, a ver si se va de una vez. En Las Palmas de Gran Canaria, pues ya tenemos una temperatura mucho más agradable, en torno a 22 grados. Si intentamos encontrar el frío, nos vamos hasta Tejeda, y bueno, sí, baja de los 20 grados, pero rozándolo ahí, 19 grados, y si usted nos escucha desde Fuerteventura, concretamente desde Tarajalejo, 24 grados, nada más y nada menos, que sigue siendo muchísimo calor. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, tiempo estable y seco, ambiente soleado en la isla de Gran Canaria, con temperaturas en descenso, eso sí, sobre todo en las máximas, aún así valores de 26 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del norte moderado, más intenso en costas este y sureste, y también oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a comenzar este monográfico para entrar en detalle ya con los diferentes asuntos, diferentes prismas o diferentes claves que lleva la inmigración. Y para ello vamos a saludar a Onalia Bueno, ella es la alcaldesa de Mohán, la tenemos aquí. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días y bienvenido.
Oh, muchísimas gracias, encantado de estar por aquí, pero nos gustaría muchísimo estar en otra circunstancia, ¿verdad?
Así es, pero bueno, es lo que nos toca y con esto tenemos que caminar y que seguir.
¿Cuántos fuegos apaga usted al día?
Bueno, sinceramente ahora estoy centrada en este tema desde el 20 de agosto que nos implantaron aquí este campamento de la vergüenza, pero bueno, intentamos, afortunadamente tengo un gran equipo que me acompaña de gobierno, que son los que están llevando prácticamente la tarea del día a día, porque yo me he focalizado, mi 80% de mi tiempo está dedicado a esto para intentar buscar una solución y hacerle ver a los superiores, que son los que tienen realmente la responsabilidad, que den una respuesta inmediata, porque estamos hablando de personas y las condiciones en las que está. Usted puede ver y comprobar con el resto del equipo que está aquí, que aquí todos los días hace un sol que para nosotros nos viene muy bien, al turismo también le viene muy bien, pero precisamente para tener este campamento no les viene nada bien, pero ni a ellos ni a los que están ahí dando su día a día.
Precisamente sobre eso queremos reflexionar, más que preguntarle. Yo creo que a pues los responsables públicos, sobre todo del gobierno de España, deberían no darse una vuelta por aquí, sino pasar un día con ellos, con los inmigrantes. Exacto. Para que sepan efectivamente, sepan exactamente qué es lo que se sufre, lo que está pasando, y que encuentren soluciones de una vez por todas. Que pasa además por algo tan sencillo como son las derivaciones. Evidentemente trabajar en origen sería lo perfecto, lo ideal, pero sabemos que es complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo son países y tienen su autodeterminación y demás, ¿no? Y también hay acuerdos internacionales que lo pueden impedir. Pero sobre todo activar las derivaciones. Esa es la gran solución, ¿no? Y no tener este polvorín aquí, este campamento de la vergüenza, como dice usted, conculcando todos los derechos fundamentales, vitales, básicos y necesarios de la persona.
Así es, los que tenemos aquí más los que tenemos en las plantas hoteleras, que ya superan los 4.000. Entonces, bueno, Yo cuando en otros medios de comunicación me dicen que si creen que Canarias o Gran Canaria se puede convertir en un Lampedusa, eso es lo que quiere el gobierno de España. Y por eso no podemos bajar la guardia bajo ningún concepto. No podemos bajar la guardia porque lo que sucedió ayer por la noche en Tenerife es un indicador más de que los quieren retener en Canarias. Entonces tenemos que seguir alzando la voz, no nos podemos callar, porque al final el gobierno de España lo que quiere es que esto sea una cárcel o un muro de contención para evitarles otro problema a ellos en lo que es en la península. Y aquí no se puede gobernar de esa manera. Es decir, bueno, yo creo que los episodios que hemos vivido a lo largo de esta semana, no nos vamos mucho más atrás, porque ya lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones, pero yo creo que los episodios de la tarde del martes y lo que ayer sucedió en Tenerife, yo creo que es una muestra más de esa descoordinación total por parte de los diferentes ministerios y que no se percibe que ese mando único con Carmen Calvo funcione. Entonces, bueno, y a los hechos nos remitimos. Mira, aquí está todo inventado. Es decir, aquí no hay que innovar, ni pensar, ni traer, ni pagar a personas que estén trabajando con la inmigración o que lleven mucho tiempo trabajando. Es decir, aquí ya sufrimos una crisis migratoria en el 2006, donde se dio una respuesta totalmente distinta a la que hay ahora. Era un gobierno socialista, pero la diferencia es que quien lideraba y quien coordinaba eran dos pesos pesados del gobierno socialista, que era el fallecido Rubalcaba y Teresa Fernández de la Vega. Esas dos figuras ahora no existen en el gobierno de España. Entonces, ahí tenemos un grave problema, porque necesitamos liderazgo y coordinación. Entonces, personas que tengan ese liderazgo para ir a esos países de origen a hablar y a cerrar acuerdos bilaterales, a esas personas que vayan a Europa para cerrar esos acuerdos también de la Unión Europea con esos países a los que estamos, esos países en origen, y también, como no puede ser de otra manera, resolver el problema en Canarias. ¿Cómo se resolvió la otra vez? Es que esto he tenido que hacer yo un sprint de formación con precisamente con los anteriores que estaban liderando, en este caso en Canarias, y que lo asumieron en su momento ese protagonismo, como fue el delegado del gobierno, José Segura. La subdelegada en ese momento era Carolina Darias, la actual ministra de Canarias en España. Y bueno, y todo lo que era el operativo y la coordinación con Madrid. ¿Qué tenemos ahora? Pues bueno, un delegado y una subdelegada que toman decisiones como las de esta semana, que todavía están pendientes de decir qué es lo que pasó, porque aquí parece ser que toman decisiones y nadie sabe cuando eso salió del propio ministerio.
Pero a ver, doña Nalia, disculpe, ¿realmente nos creemos que nadie sabe lo que pasó?
Sí, no lo creemos. No lo creemos. Es decir, ellos son responsables directos, porque a ti cuando alguien de la jerarquía del cuerpo de la Policía Nacional toma una decisión, esa decisión tiene que venir refrendada por el político de turno. Y el político de turno por jerarquía es el delegado y la subdelegada del gobierno. Y yo sé a ciencia cierta que esa orden se dio desde la subdelegación del gobierno y, por supuesto, la conocía el delegado del
gobierno. ¿Y cuál es la posición del delegado del gobierno? Perdón, la posición, quiero decir, del ministro del Interior, cuando además también hace 3 días aproximadamente dijo en un programa de televisión que aquí no están más de 72 horas porque a partir de ahí se activa la acogida. Y además, y ahora, pues acentuando lo último que dijo, que no sabe exactamente qué fue lo que ocurrió y que va a haber una comisión de investigación.
Mire, si bien es cierto que a lo mejor esa última parte quizás se la pueda, desde mi punto de vista, se la puede permitir de que no supo qué es lo que ocurrió ese martes, ¿vale? Porque yo creo que eso quedó aquí en Canarias, no subió arriba. El estallido sí subió arriba, pero esa decisión de sacar a 200 diarios, porque la idea era sacar 200 diarios de este muy arriba.
¿Usted cree que viene de delegación del gobierno?
Viene de Canarias, de los mandos de Canarias, refrendados por la delegación del gobierno. Entonces, de sacar 200 personas diarias, como vivimos en ese momento, ese martes por la tarde aquí, era la idea. Era la idea. Entonces, afortunadamente, eso explotó y se frenó. Pero se frenó porque esta alcaldesa llamó a Ángel Víctor Torres, que afortunadamente lo tenemos aquí, liderando todo esto, porque está siendo de presidente y precisamente delegado del gobierno en Madrid. Entonces, bueno, afortunadamente se paró por las gestiones que hizo nuevamente el presidente. Pero es que así no se puede trabajar. Es decir, no se puede trabajar a golpe de impulso. No se puede trabajar con la improvisación. No se puede trabajar sin una hoja de ruta. Esto es, la inmigración es algo tan serio que no se puede trabajar de un día para otro. Y si bien es cierto que coincido con usted, cuando vino Marlaska, yo tuve la oportunidad de hablar con él 20 minutos, y siempre lo he dicho y lo digo públicamente, porque las cosas hay que ser transparentes y hay que decirlas. Tampoco se dijo algo que no pudiera decir públicamente. Y le decía que bueno, que ha pasado en todo este tiempo que no hay reacción por parte del gobierno de España. Y él me decía que lleva trabajando 2 años desde el 2018 precisamente en el problema migratorio. Yo le decía que bueno, que él podía estar trabajando, pero los hechos son cero, es decir, no se ve nada. Y a los hechos nos remitimos que tenemos este campamento aquí de la vergüenza.
Se demuestra andando, sí.
Tenemos este campamento de la vergüenza y las instalaciones militares aún no están acondicionadas para recibir a los miles de inmigrantes que sí se recibieron en la crisis migratoria del 2006.
¿Habla usted con José Segura Clavel, con el exdelegado del gobierno?
Sí.
¿Qué le ha dicho?
Bueno, él hace tiempo, no de ahora, hace tiempo, cuando empezó todo esto, yo una de las personas que quise llamar era él, pues a ver cómo gestionaba la crisis. De hecho, él editó un libro.
Sí.
¿Vale? Donde
sí, hay un libro de estilo, sí, sí.
Exacto, claro. Donde expuso su experiencia y en base a ese libro, bueno, yo me he ido dotando y demás de todo lo que sucedió ahí. Y es perfecto, es decir, de hecho él ha puesto en conocimiento a sus compañeros también de cómo se gestiona la crisis migratoria en aquel momento, pero parece ser que bueno, que todo lo que hubo en el 2006 no le vale ahora al actual gobierno de España.
Bueno, pues el presidente del gobierno de Canarias dijo ayer que no se va a repetir otra vez la estampa de antes de ayer, estos 200 inmigrantes, pero con lo sucedido precisamente en Tenerife, ¿verdad? La verdad es que no sabemos si a lo mejor hoy puede pasar otra vez, puede ocurrir otra vez.
Vamos a ver, yo creo que alguien tiene que poner en la mesa su dimisión. Aquí nadie, estas circunstancias son tan graves que no se pueden, es decir, alguien tiene que poner su dimisión o el cese de en la mesa, porque yo entiendo que alguien tiene que ser responsable de algo, de hechos tan graves como lo que sucedió en Arguineguín o lo que ha sucedido en Tenerife. Es decir, no se pueden consentir ni un momento más que hayan personas incompetentes llevando a cabo la dirección, en este caso, o la deriva, perdona, no la dirección, la deriva de este asunto en Canarias, porque cada vez se enquista más. Cada paso que da o cada decisión que se toma por parte de los ministerios en Canarias es peor la solución. Entonces yo creo que ya en Canarias nos estamos empezando a hartar de esta improvisación constante y de esta falta de coordinación y de la inexistencia de un mando único precisamente para abordar con criterio, con responsabilidad, el problema de la migración que tenemos aquí en Canarias.
Doña Nadia, alcaldesa, entiendo que se siente usted predicando en el desierto, aunque es cierto que tiene el apoyo de Ángel Víctor Torres, no cabe la menor duda, eso lo vemos desde el principio, pero ¿hasta dónde estaría dispuesta usted a llegar? Ayer incluso escuchábamos al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, decir que tienen que hacer algo y que está formando un equipo de trabajo para intentar buscar soluciones. ¿Usted a dónde estaría dispuesta a llegar?
Bueno, yo creo que hemos hecho de todo, es decir, nosotros hemos ido al juzgado, pero hemos presentado una denuncia que está pendiente de tramitarse. Ayer también escuché al presidente del Cabildo de Gran Canaria diciendo que si tienen que ir a los tribunales irán. Yo invito desde aquí, desde estos medios de comunicación, a Antonio Morales a sumarse ya a la denuncia que tenemos nosotros en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana. Yo creo que entre más seamos, mejor. Más fuerza tendremos a la hora de enfrentarnos a una causa y pedir responsabilidades de todo esto, porque vamos a ver, esta situación es tan grave, estamos hablando de personas humanas, ¿vale? que no son capaces de dar respuesta, y alguien tiene que poner su cese sobre la mesa o su dimisión, porque esto no es tolerable. No se puede tolerar cualquier cosa en este país, ni se puede esconder.
¿Servirá para algo el CIE de Barranco Seco? Son 800 personas, está bien. Pero fíjense cómo está ahora mismo este muelle, ¿no?
Barranco.
Y además va a llegar más gente.
Sí.
Ese es el problema. Incluso el presidente Ángel Víctor Torres dijo, ojo, porque noviembre puede ser peor que octubre. Y todos sabemos que por flujo de llegadas, octubre ha sido el mes que más inmigrantes ha llegado de la historia, incluso superando 2006.
Mira, a día de hoy tenemos en este muelle 1.759 personas. 1.759 personas. En poquito nos volvemos a poner otra vez en las 2.000. Es decir, no vamos a bajar en todo este tiempo que nos resta de crisis migratoria de las 1.000 personas aquí en este muelle. Desde que se cuenta que este campamento se instaló para 400. Entonces, son más las miles que ya están que lo que aminora en la cuestión de datos a las 500 o a las menos de 1.000. Entonces, tenemos un grave problema. ¿Y la solución cuál era? Soltarlos. Cada día soltar 200, que afortunadamente con el estallido que hubo el martes, pues bueno, se solucionó.
¿Soltar a dónde? ¿Cómo?
Las calles, es que ellos están en libertad.
Sí, sí.
Es decir, en las calles, es decir, pues estarán en
sin bebidas, sin comida,
sin nada.
Con el desayuno solo,
sin nada,
a las 2 de la tarde.
Sin nada. Entonces, bueno, me parece un esperpento todo esto. Esto es un esperpento. Yo, porque también, es decir, yo soy alcaldesa de mi municipio y este traje a mí me queda muy grande, porque yo soy alcaldesa de mi pueblo y solo aspiro a eso, a ser alcaldesa de mi pueblo. Es más, dentro de mi falta de competencias, me presto voluntaria, si es necesario, con toda la humildad del mundo, a ayudarles al gobierno de España. Aunque creo que no es necesario, porque creo que tienen cuadros técnicos suficientes, expertos en la materia, para coordinarse. Pero es que llega un momento que tú dices, bueno, será cuestión a lo mejor de ayudarles a coordinarse, ¿no? Que lo que estoy diciendo quizá puede ser una tontería, pero viviendo el día a día aquí, dices tú, ¿y por qué no?
Es que a lo mejor no quieren ayuda, doña Nalia.
Sí, también es verdad que a lo mejor no quieren ayuda, pero es que lo lógico es ayudarnos entre todas las administraciones, ese respeto institucional que tiene que haber entre todas las administraciones y arrimar en hombro todo, porque al final lo que está pasando aquí es que cada uno va por su lado, no solo los ministerios, sino incluso el resto de las instituciones. Entonces yo creo que ante un problema que nos atañe a toda la comunidad autónoma, tendríamos que ir todos a la par, debería haber una mesa de trabajo con todas las partes y ayudarnos entre todos.
Onelia, estamos fuera de tiempo, no se sabe si va a venir a escribir o no. Porque no lo ha cerrado todavía en su agenda, estaba previsto que viniera, sí sabemos que va a venir Pablo Casado este fin de semana. El viernes parece que está previsto, pero todavía no se ha cerrado en el gabinete.
Si viene, pues yo pensaba que sí.
Si viene y usted tiene 3 minutos, 2 minutos, 5, para hablar con él, han cambiado mucho las cosas desde la última vez que vino, ¿qué le diría?
Bueno, pero fíjate que Escrivá, en lo que he visto yo en la prensa, sí está por facilitar las derivaciones dentro del Consejo de Ministros. Es el único que apuesta por las derivaciones. Entonces, bueno, le volveré a decir lo mismo. ¿Cuál es el plan y la hoja de ruta que tienen marcada entre todos los ministerios que le afectan la migración? Póngamelo usted y exhíbamelo y explíquelo para yo poder explicárselo al resto de mis ciudadanos a partir de ahora. Y yo creo que lo mejor que podía haber pasado, o lo mejor que puede pasar, es que el gobierno de España, los ministerios, digan: oye, es verdad, hemos fallado en este tema, vamos a ponernos a trabajar para buscar una solución real. Porque a día de hoy sabemos que cualquier ministro que venga a Canarias va a ser un paseillo y no va a tener solución.
Onelia, bueno, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Durante el confinamiento, la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista atendió a 1.095 mujeres y menores. Contra esta pandemia, también necesitamos tu implicación. Gran Canaria libre de violencias machistas. Llama al teléfono gratuito 112. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE impartimos cursos online que mejorarán los servicios y la seguridad en la red de las empresas. Gestión de la seguridad informática y firma digital, programación páginas web, protección de equipos en la red, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 9062 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal.
Nadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En las zonas rurales, la violencia contra las mujeres está más oculta. El Ayuntamiento de Artenara cuenta con el servicio de prevención y atención a las víctimas de violencia de género para ayudar a romper este silencio. Llama al 928-66-61-17.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos avanzando, estamos en la mañana de COPE Gran Canaria en este especial monográfico que estamos realizando desde el muelle de Arguineguín. Ya han escuchado ustedes las palabras de Onalia Bueno, que incluso al final llegó a emocionarse y nos decía: es que esto me supera totalmente, ¿no? Y es normal, ella decía incluso: es que yo soy alcaldesa de un pueblo, es decir, de Mogán, y todo esto la verdad es que traspasa incluso mis competencias y ya no sé qué hacer, e incluso estoy dispuesta a colaborar en todo lo que sea posible con el gobierno de España para intentar encontrar una solución. La verdad es que es realmente triste lo que se está viviendo aquí. Nosotros vamos a seguir avanzando con más protagonistas. Saludamos a esta hora de la mañana a José Antonio, el sacerdote que frecuenta el CIE de Barranco Seco. Don José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Lo tenemos en línea, al otro lado del hilo telefónico. Don José Antonio, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Un saludo a todos los radioyentes.
Encantado de hablar con usted, don José Antonio. ¿Y con qué se encuentra usted? ¿Qué es lo que le dicen los inmigrantes cuando lo ven usted con buena voluntad, que habla con tranquilidad, con paciencia, que incluso yo creo que intima con ellos? ¿Qué es lo que le comentan?
Bueno, ahora mismo hay un grupo que llegaron, se cuestión de un par de días, de 7 personas. Es decir, hay 7 senegaleses que arribaron hace un par de días, como digo. Tampoco hemos tenido mucha oportunidad de poder contactar con ellos. Una de las grandes dificultades es el idioma, porque ellos fundamentalmente el que mejor puede comunicarse es en francés. Otro, bueno, pues tienen dificultad porque hablan solamente su idioma, pero son personas, ahora mismo están tranquilas, están a gusto, están bien alimentadas, están bien vestidos, pueden descansar. Se sienten muy respetados por los funcionarios que están allí. El trato es muy humano. La verdad que ellos están ahora mismo descansando, porque la presión con la que ellos han tenido que vivir, bueno, pues ha sido muy duro, ¿no? Entonces, el encontrarse en un hábitat en el que, bueno, pues hay mucho respeto, donde pueden comer, donde tienen unos horarios, evidentemente sus límites, pero tienen posibilidad de poder hablar por teléfono. La pastoral del Secretariado de Migraciones, bueno, pues le ha facilitado wifi, donde tienen capacidad para poder hablar con familiares. Aparte de eso, tienen derecho a poder hablar directamente, que se les facilita desde el CIE con bueno, pues una llamada. Bueno, en fin, ellos están tranquilos en este momento. Después de lo que han pasado, pues están bien.
Pero no es ese el objetivo de ellos, ¿no? Entiendo que lo que quieren es, pues, establecer contacto con sus redes familiares, ¿no? Al fin y al cabo están atendidos, pero no dejan de estar en cuatro paredes y en un lugar donde además no les corresponde.
Evidentemente. Es decir, nosotros seguimos pensando que los CIE es una anomalía de nuestro Estado de Derecho. Es decir, porque, bueno, estas personas no han cometido ningún delito y lo único que tienen es, lo que han cometido es una falta administrativa y, por tanto, bueno, pues están aquí pues cumpliendo casi una pena. Entonces nosotros consideramos que ese no es el lugar adecuado para estas personas, porque su proyecto migratorio es otro, evidentemente. Ellos lo que quieren es entrar en contacto con los familiares, con las personas que tienen en la península o en Europa, y ese es el deseo de llegar a donde ellos tenían pensado y hacer y cumplir, bueno, pues con ese sueño de su proyecto migratorio. Pero claro, en el momento en que entran en el CIE, pues es una situación que, bueno, pues se le escapa de las manos. Ellos no pretendían, bueno, pues entrar en una pseudo cárcel que es el CIE. Es verdad que las personas que están allí lo tratan muy bien, con mucho respeto. Los funcionarios y la policía que están allí son unos excelentes profesionales, que los miembros de Cruz Roja que están allí, el personal sanitario, lo tratan muy bien, con mucho respeto. Hay que decir las cosas como son, pero ciertamente eso no es el fin de su proyecto migratorio. Lo que pasa es que sabemos todos...
Usted es sacerdote, usted tiene una profunda formación de ayudar a los demás, sobre todo a las personas más desfavorecidas. ¿Cuál es su visión de todo lo que está pasando aquí? Yo no sé si se ha acercado aquí al muelle de Arequineguín, pero la verdad es que es tremendo lo que se ve aquí, seguramente sí. Cuando usted ve esto, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que se siente?
Lo que toda persona que tenga un mínimo de conciencia se da cuenta que esto es una grave situación humanitaria. Y en el muelle de Arequineguín lo que ha ocurrido ahora es inaudito. Lo que estamos viviendo en la isla de Gran Canaria y en las islas es una situación profundamente inhumana. Es decir, lo que estamos viendo, lo que los medios de comunicación transmiten y lo que hemos podido ver, bueno, lo que dejan transmitir, porque evidentemente sabemos todos que a los medios de comunicación no se les deja entrar en el ámbito donde está el muelle, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
evidentemente lo que las instituciones que están demandando y la misma sociedad civil de Canarias, lo que reclaman es el desmantelamiento de esta instalación que se ha convertido en un recinto sin condiciones mínimas de recepción de atención humanitaria a estas personas. Es inconcebible que un país europeo siga manteniendo este tipo de situaciones que están rompiendo absolutamente todo lo que son los pactos que tenemos humanitarios de atención y de acogida a estas personas migrantes. Es decir, yo personalmente lo veo como un despropósito auténtico.
Don José Antonio, usted pues no solamente realiza su trabajo en el CIE, también pues en diferentes cárceles, ¿no? En diferentes establecimientos penitenciarios. Cuando contacta con uno y con otro, poco cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre hablar con un recluso y hablar con una persona, un inmigrante, en el momento que puede hacerlo? Porque nos acaba de decir que también hay una barrera que es el idioma, ¿no? ¿En qué se diferencian y en qué se asemejan?
Vamos a ver, la diferencia es obvia. En una cárcel han cometido un delito y tienen que pagar una pena. En el CIE están personas que no han cometido ningún delito. Lo que han cometido, vuelvo a repetir, es una falta administrativa. Se les trata muchas veces a nivel de libertad, porque no tienen por qué estar privados de libertad. Se les trata a una persona que se le recorta sus derechos fundamentales. Es decir, evidentemente que el trato, yo aquí tampoco tengo ningún, en donde estoy ahora mismo, porque he salido de la cárcel porque estaba visitando en este momento la cárcel. Aquí en Barranco Seco, aquí en arriba en la cárcel de aquí de la ciudad. El trato también de los funcionarios es exquisita. Es decir, yo no he visto nunca un trato inhumano y que sea desproporcionado. Pero quiero decirte, las personas que están aquí en la cárcel están, cumpliendo una pena porque han cometido un delito contra la sociedad. Pero es que estas personas migrantes no han cometido ningún delito. Esa es la diferencia. Y están privados de libertad también. Entonces,
José Antonio,
es la diferencia.
Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPES. José Antonio, que es sacerdote, que frecuenta el CIE de Barranco Seco. Muchas gracias.
Muy bien. Un abrazo.
Son las 11:43, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita. Vamos a descontracturar un poquito, vamos a actualizar la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera, otras noticias aparte de la inmigración, aunque todos sabemos que esto es lo que realmente copa la agenda informativa aquí en el archipiélago. De forma breve, actualizamos, Ainhoa.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, confía en que la crisis migratoria en Canarias se resuelva pronto y asegura que están trabajando por ralentizar Canarias como destino seguro frente al coronavirus, al igual que la Comunidad Valenciana y Andalucía, para los que están previstas la creación de corredores turísticos seguros. Además, el déficit comercial en Canarias alcanzó los 441,5 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que supone una caída del 31,6%. Y un último apunte, el ministro español del Interior, Fernando Grande Marlaska, llega este viernes a Marruecos en pleno pico de crisis migratoria en Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades, entre ellas la sexta carrera Tolerancia Cero. Participa, inscríbete ya en arucascarreratolerancia0.org.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos avanzando, estamos tocando pues todas las aristas posibles, todas las claves, que créanme que son muchas, y me da la impresión de que ni siquiera en un programa de dos horas podemos hablar de todas ellas, pero sí por lo menos las más importantes. Hemos hablado con Onalia Bueno, nos encantaría hablar con alguien de delegación del gobierno, pero lo tenemos realmente complicado, no solamente estos micrófonos, sino cualquier compañero, hablar con alguien de delegación del gobierno. Hemos hablado con el sacerdote que asiste en el CIE de Barranco Seco, y vamos a saludar ahora a Pablo Pérez, él es el secretario nacional de comunicación de la JUPOL. ¿Qué tal, don Pablo? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenos días. Bueno, pues aquí de visita para ver la situación en la que se encuentran nuestros compañeros, que como estamos viendo últimamente...
Están desbordados. Están
totalmente desbordados, pero totalmente. La situación ya es crítica. Pudimos ver esa puesta en libertad de 250 migrantes porque, lógicamente, ya no cabían más en esta zona. Y la situación pues viene a seguir siendo igual de grave que era por aquel entonces. Los compañeros están saturados tanto física como psicológicamente.
De repente, Pablo, usted lo sabe, ¿de dónde vino esa comunicación? ¿De dónde vino esas directrices o indicaciones de soltar a 200 personas?
Pues si el señor ministro es el primero que no sabe de dónde viene, imagínese nosotros. Si
de la cierto, Policía Nacional, ¿no?
Desconocemos de dónde viene esa orden. Entendemos que es una orden que, por supuesto, debería de tener conocimiento delegación de gobierno, Y lo que sí queremos aclarar es que es una orden totalmente lícita, está bien hecho. Una vez que se hace todo el proceso policial y pasan esas 72 horas, no hay motivo aparente ninguno para retener a estas personas aquí en Arguineguín. Por lo tanto, lo que nosotros no entendemos es cómo, después de esas 72 horas, siguen estando y permaneciendo aquí en Arguineguín durante una o dos semanas más, y bajo qué sustento legal se encuentran estas personas una vez que han pasado esas 72 horas. Ahí es donde nosotros no llegamos a alcanzar esos motivos.
Efectivamente, lo ha dicho usted muy claro, no se puede retener más allá de 72 horas porque además no han cometido ningún delito, ¿no? No cabe la menor duda, pero ¿considera usted que esta orden puede venir de instancias políticas o de instancias policiales, don Pablo?
Ya le digo que sea de donde sea esa orden, delegación de gobierno, estoy convencido de que tenía conocimiento de ello, porque este tipo de decisiones tan importantes, entiendo que ningún jefe de policía toma una decisión de este estilo sin haber consensuado o consultado, cuanto menos, con delegación de gobierno. Entonces, bueno, esperaremos esa investigación que el Ministerio del Interior ha abierto para saber de dónde salió esa orden y si hubo o no hubo algún tipo de descoordinación con las ONGs para atender a estos inmigrantes. Entonces esperaremos ansiosos a ver de dónde realmente ha salido esa orden.
Don Pablo, ¿cuántos agentes tenemos aquí?
Pues normalmente suele haber entre 20 y 30 policías haciendo seguridad, más los compañeros de extranjería y científica, que son los que realmente están saturados. Hemos tenido conocimiento que vienen para acá, para Canarias, compañeros de las unidades de intervención policial, tanto de Valencia como de Coruña, pero realmente lo que se necesita ahora mismo son compañeros que realicen las labores de policía científica y de extranjería. Nos comentan los compañeros de policía científica que tienen trabajo al menos para un año y medio, porque aquí se les realiza la toma de reseña, la fotografía, pero todo eso hay que digitalizarlo, todo eso lleva un trabajo, y lógicamente ahí es donde nuestros compañeros están totalmente saturados. O sea, no solo se necesitan compañeros que den seguridad como los compañeros de las unidades de intervención policial, se necesita reforzar extranjería y policía científica, que son los compañeros que están haciendo jornadas maratonianas y que el cansancio, como he dicho anteriormente, tanto físico como psicológico, ya empieza a hacer mella.
En cuanto a los policías que tenemos aquí instalados para velar por la seguridad, no solamente de los inmigrantes sino prácticamente de todos, ¿cuántos tenemos más o menos?
Normalmente suele haber entre 20, 25, 30, 15, dependiendo mucho del día y del momento en el
porque
que
se portan bien, don Pablo, porque si hay un motín aquí, claro, 15, 20 policías. Nos decía la alcaldesa que unos 1.100, 1.200 personas aproximadamente aquí.
Claro.
Es que si estos empiezan aquí, si los inmigrantes empiezan a caminar, si hay un motín aquí dentro, se puede armar, ¿eh? Se puede armar.
Pues preferiblemente no pensarlo, porque realmente si se ponen agresivos,
condiciones infrahumanas.
Efectivamente, eso es lo peor de todo, que bueno, sí es cierto que están aguantando unas condiciones lamentables, unas condiciones pésimas, que por mucho que nos digan que están aquí por condiciones humanitarias, creemos que esto no es nada humanitario, la situación en la que se encuentran, y esperemos pues eso, que no ocurra nada, porque realmente los compañeros estarían completamente vendidos.
Pero bueno, están saturados también, ¿eh? También están cansadísimos, ¿no? Incluso haciendo turno doble, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué le cuentan?
Si es que la situación, pues eso, lo que estábamos hablando, el cansancio, ya no solo el físico, que lógicamente afecta, pero es que ese cansancio físico al final termina afectando a la cabeza, ya no únicamente por el trabajo, sino por lo que ven día a día. O sea, las situaciones que viven los compañeros aquí, lógicamente no son situaciones agradables, y a nadie le gusta vivir este tipo de experiencias. Entonces, claro, un cansancio sumado al otro, al final hace mella, hace que los compañeros pues en algunos momentos tengan una cierta ansiedad, y eso al fin y al cabo va causando esa mella que hace que incluso alguno tenga que darse de baja.
Evidentemente, claro, lo entendemos perfectamente. ¿Cuántos policías harían falta para, digamos, evitar todos estos problemas psicológicos que están teniendo la policía? En cuanto a vigilancia, entraremos ahora en científico y extranjería, pero en cuanto a vigilancia.
Hombre, en cuanto a vigilancia, nosotros entendemos que con el refuerzo que está llegando ahora mismo, si es que realmente se cumple así, con los compañeros de las unidades de UIP, tanto de Valencia como de Coruña, posiblemente puedan hacer turnos más livianos, no tan amplios, y aguantando pues menos esa tensión. Lo que sí pedimos, sobre todo, es lo que he dicho al principio. Lo que se necesita realmente ya no son solo esos compañeros de seguridad, que también, por supuesto, sino sobre todo los compañeros de extranjería y policía científica, que son los que más carga están. Hombre, ahora mismo así a bote pronto no sabría decirle una cifra exacta, pero sí es verdad que, hombre, hay posibilidades de venir. La Dirección General de la Policía tiene los medios para poder sacar una atribución temporal de funciones y cubrir con esas necesidades que hay ahora mismo debido a la crisis migratoria que tenemos, o bien cubriendo el catálogo de puestos de trabajo al 100%, dado que ahora mismo pues aquí en las islas está aproximadamente en un 82%. Cualquiera de esos dos medios sería más que suficiente también para poder salir un poco de esta situación.
¿De cuánto es el turno? ¿Cuántas horas están trabajando los policías aquí?
Pues depende de los policías. A lo largo del fin de semana ha habido compañeros que han realizado turnos de hasta 12 horas. Entonces, claro, son 12 horas de continuo aquí. Además, una zona que aunque sea pleno invierno, como es la situación ahora mismo, la temperatura es alta, aprieta el sol, y lógicamente las condiciones pues ayudan poco a que esas 12 horas sean llevaderas.
¿Hay comunicación fluida entre la JUPOL y el Ministerio del Interior cuando le trasladan todos los problemas que tenemos aquí?
No hay comunicación fluida con el Ministerio del Interior, ya no solo para este tema, sino para muchos otros temas. Parece ser que el ministro pues bueno no atiende mucho nuestras reivindicaciones ni nuestras peticiones, y lo que sí le decimos es que él estuvo aquí hace 15 días. Sí es cierto que no vivió la situación que vino a posteriori, porque cuando él se personó aquí, pues bueno, por unas circunstancias u otras había pocos inmigrantes aquí en Alguineguín, dado que a lo largo de esa semana, él llegó un viernes por la tarde de visita, pues a lo largo de esa semana se estuvieron derivando en vuelos regulares varios inmigrantes, quizá cientos inmigrantes hacia la península. Entonces, bueno, pues no se refleja realmente la realidad que se vive aquí en Canarias. La imagen que quiere dar el señor ministro con la comisaria europea de que esto es más o menos normal, pues no es lo que se está viviendo aquí en el día a día.
Usted es el secretario nacional de comunicación, secretario nacional, insisto, de comunicación de la JUPOL. Exactamente, ¿cuál es su labor aquí? ¿Qué va a hacer y qué se va a llevar?
Pues sobre todo hemos venido a ver la situación de los compañeros, y porque los medios como vosotros pues nos piden que plasmemos realmente esas necesidades, que les digamos lo que necesitan nuestros compañeros, y sobre todo el hacer visible la situación tan penosa que están viviendo tanto los inmigrantes como lógicamente nuestros compañeros, que son a quienes nosotros venimos a defender en este caso sus derechos.
¿Y qué se lleva?
Pues me llevo una situación bastante lamentable, una situación penosa, con turnos de trabajo maratonianos, con los compañeros agotados psicológicamente y físicamente, y esperemos que de una vez por todas, tanto Ministerio de Interior como Dirección General de la Policía o Ministerio de Migraciones, a quien corresponda, tome medidas realmente ante este tipo de situaciones, porque cada vez se agrava más.
¿Y tendrá respuesta? ¿Espero usted que tenga respuesta?
Hombre, creo que la visibilidad que se está dando a este problema está siendo bastante importante, y esperemos que una vez haya pasado por aquí tanto el ministro como el director general de la policía haya tomado nota de la situación que están viviendo los compañeros y realmente defiendan a aquellos a quienes representan ellos como ministro o como director general de la policía.
Le voy a decir una cosa, don Pablo, porque hemos hablado muchísimo de las condiciones inhumanas en las que están los inmigrantes, y creo que hemos dejado claro que los policías están igual, que también están viviendo condiciones aquí infrahumanas.
Totalmente.
Porque un turno de 12 horas aquí, con este calor que hace, con la presión, la tensión que significa, ¿verdad? Y que además que ve que esto no acaba, sino todo lo contrario, cada vez vienen más inmigrantes, pues esto debe ser terrible. Además, 20, 25, 14 policías tan solo.
Efectivamente, la situación, como bien has descrito, es una situación que les está llevando a unos límites extremos, y lo que nos preocupa es que realmente pues esa situación a muchos de ellos les genere ese estrés, esa ansiedad, y con la consiguiente baja laboral, con lo que va a provocar un déficit mayor todavía.
Se ha visto,
de
¿no?
personal.
Incapacidad laboral transitoria ya por claro. parte de la policía, ¿no?
Efectivamente, entonces eso lo que provoca realmente es un déficit mayor todavía en el número de agentes. Entonces, bueno, esperemos que tomen medidas cuanto antes, de manera urgente, y que lógicamente nuestros compañeros puedan trabajar en unas condiciones mejores.
Pues ojalá y sea así. Don Pablo Pérez, ha sido un placer, secretario nacional de comunicación de la JUPOL.
Muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros. Un placer.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades, entre ellas la sexta carrera Tolerancia Cero. Participa, inscríbete ya en arucascarreratoleranciacero.org.
La una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cerca de 2.000 inmigrantes siguen a esta hora en el puerto de Arguineguín, en Canarias. El gobierno se ha visto una vez más desbordado por esta crisis que vuelve a reflejar el drama de la inmigración. Detrás de cada persona hay una historia. Y en Herrera en COPE acabamos de hablar con Jean Culio. Llegó a España en 2015 y ahora trabaja de jardinero en Madrid. Es de Guinea Conakry y su travesía le llevó a Senegal, a Mauritania, Mali, Argelia y a Marruecos.
Muy bien, feliz, como contento, trabajando, y hay veces que es duro, pero hay que aguantar, hay que trabajar duro cuando ya sea hombre, cuando nacimos hay que trabajar para ganar lo que meter en tu mesa.
Tienen el mismo final y asimilar flujos tan numerosos como los de estas semanas en Canarias es complejo. Por eso en el municipio de Mogán se siguen buscando explicaciones sobre quién decidió dejar sin control a 200 inmigrantes el pasado martes. Miran al gobierno central. ¿No iban a hacer más días para aliviar la situación en el muelle de Arguineguín? Es la sospecha que tienen en el ayuntamiento de Mogán, Canarias, Santiago Morollón.
El Ministerio de Interior ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido, pero la alcaldesa de Mogán aseguraba hoy en COPE que la decisión de sacar a estas personas se tomó en las islas y que el plan, de hecho, era sacar a 200 personas diarias desde Arguineguín para rebajar la presión sobre el muelle. Escuchamos a Onalia Bueno.
Viene de Canarias, de los mandos de Canarias, refrendados por la delegación del gobierno. Entonces, de sacar 200 personas diarias como vivimos en ese momento, ese martes por la tarde aquí, era la idea.
Desde la delegación del gobierno en Canarias, en cambio, descartan cualquier responsabilidad, pero aseguran que no va a volver a ocurrir. Mientras tanto, en Arguineguín, 1.850 personas hacinadas en un espacio mínimo para ese volumen de migrantes y bajo un intenso calor.
En Málaga, un jurado popular ha declarado culpable a la mujer que dejó morir a su bebé de 17 meses. La dejó sola, a la pequeña, en la casa familiar durante un mes, pero con comida para un solo día. COPE Málaga, Andrés García.
A mediados de octubre de 2018, la joven dejó a su bebé de 17 meses encerrada en una habitación de una vivienda de Málaga capital, totalmente a oscuras, con un biberón y un paquete de galletas. Allí permaneció más de un mes abandonada, una situación que provocó la muerte de la pequeña, que fue encontrada por la policía después de que la madre reconociera los hechos a su hermano. Durante el juicio, la acusada ha asumido su responsabilidad desde el primer momento y se ha mostrado arrepentida. Aunque en un principio la fiscalía pedía para ella 21 años de cárcel, finalmente coincide con la defensa en una condena de 15 años por un delito de asesinato y un año más por el de abandono temporal de menor.
Preocupación por el regreso de los futbolistas internacionales con posibles contagios, José Luis Corrochano.
Al conocido como virus FIFA, el de las lesiones, se une ahora el coronavirus. Los clubes españoles están a la espera de los resultados a los futbolistas internacionales para saber si alguno regresa contagiado. El más perjudicado por el momento es el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Sí, Corro, sin ninguna duda, el Atlético ha sido el equipo más perjudicado del parón. Tres jugadores tocados, el otro día conocimos el positivo de Suárez, confirmado ayer mismo el de Torreira en su vuelta a Madrid, y vamos a ver, porque aún hay que estar pendientes de los próximos test. Lo contaba anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo. En la zona noble del Atlético no solo hay preocupación, sino también enfado, y no se descarta una queja formal a la Federación Uruguaya.
En primera división hay que añadir en estos días el positivo del Choco Lozano en el Cádiz. Contagiados en España, en el Real Madrid, está recuperado Casemiro a la espera de los test de Hazard y de Militao, y las pruebas por problemas físicos a Sergio Ramos y a Varane. Y esta noche, a las 9, el tercer partido de la Copa de Maestros, Nadal contra Tsitsipas. El español necesita ganar para clasificarse para semifinales.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Ahora sí. Hoy en El Espejo nos contáis que en un país difícil para la evangelización como es Japón, los funerales son una sorprendente ocasión para las conversiones.
Pues sí, lo cuenta hoy en Alfa y Omega Alaitz González, que es misionera de los servidores del Evangelio de la Misericordia en ese país, en Japón. Se refiere al caso de un matrimonio que asistió a un funeral por un amigo que era católico. Era la primera vez que entraban en una iglesia, pero los gestos y palabras de la celebración les condujeron a desear recibir el bautismo. Otro caso que cuenta es el de una niña que iba a un jardín de infancia católico y falleció. La familia no era católica, pero al participar en la celebración que organizaron las monjas, se quisieron bautizar. La razón es que en el funeral no se subraya sobre todo la muerte, sino la esperanza de una vida que no acaba, y que encuentran una comunidad de fe y amor donde eso se vive realmente. Lo vamos a contar en detalle dentro de media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En las zonas rurales, la violencia contra las mujeres está más oculta. El Ayuntamiento de Artenara cuenta con el servicio de prevención y atención a las víctimas de violencia de género para ayudar a romper este silencio. Llama al 928-66-61-17.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Nova Creu Alta para jugar ante el Sabadell. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 12:30 del mediodía, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol. Sabadell, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828-90-62-10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización
organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
En las zonas rurales, la violencia contra las mujeres está más oculta. El Ayuntamiento de Artenara cuenta con el servicio de prevención y atención a las víctimas de violencia de género para ayudar a romper este silencio. Llama al 928-66-61-17.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueve minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos contándoles que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha admitido preocupación por el impacto de la crisis migratoria que atraviesa Canarias en el sector turístico, aunque ha expresado su confianza en que las medidas que está adoptando el gobierno tengan resultado. La ministra ha apuntado en una entrevista de Antena 3 la importancia de relanzar el destino turístico seguro, movilizando un total de 3.400 millones de ayudas al sector turístico en los presupuestos generales del Estado.
Estamos ante una crisis turística a nivel global. Nuestros destinos, pero el conjunto de nuestros competidores están sufriendo y, por lo tanto, este gobierno se ha ocupado por el sector turístico. El sector turístico, que insisto, está en un momento de resistencia todavía, no estamos hablando de la recuperación. También nos reconoce nuestro papel en Europa. Esta ministra y este gobierno hemos ido, batallando en Europa también ámbitos como, por ejemplo, poder abrir corredores turísticos. España en este momento es el único país que ha presentado a Europa dos corredores turísticos, uno con Baleares y Canarias.
Y un último apunte, un hombre ha sido detenido en Gran Canaria acusado de un delito de quebrantamiento de condena de tenencia de animales después de que en 2018 matase en Galdar a un perro suyo a golpes con un apero de labranza, según informa la Guardia Civil.
Pues a ver si es verdad que están en continuo contacto y las negociaciones pues son fluidas con Europa, porque ayer la Comisión Europea dio el visto bueno a test de antígenos a la entrada o salida de un país, y eso es lo que están pidiendo los operadores turísticos, porque el 23 es cuando se activa ese decreto del gobierno de España que exige de entrada a nuestro país los test PCR. Y lo que piden, insisto, el gobierno de Canarias, todos los operadores turísticos, es sobre todo que también se habilite la posibilidad de realizar test de antígenos, que es mucho más barato y además se pueden conseguir los resultados de forma inmediata. En el Reino Unido, un test PCR cuesta casi 200 libras y a tenor de la situación epidemiológica que vive el país, pues no hay mucho, cuesta bastante conseguirlo y los resultados además tardan muchísimo. Vamos a ver si es verdad que el gobierno de España de aquí al 23 pues amplía esa posibilidad de test en origen y aparte del PCR habilita también lo que queremos todos, que son los test de antígenos, porque ya han dicho ya las diferentes patronales turísticas que si no hay test de antígenos será muy difícil poder salvar esta temporada de invierno. Son las 12 minutos, pues sobre esta hora aproximadamente nosotros analizamos la actualidad en el debate. José Miguel Álamo, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Iván Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
Oye, por cierto, estamos aquí, ya lo saben ustedes, en sí. El Guineguín. Hace un calor tremendo, ya se los puede asegurar. Sí. Y uno se imagina, en fin, cómo estarán estos inmigrantes, que lo tendremos, pues yo creo que a unos 100 metros aproximadamente. Estamos justo al borde de la verja donde ya no nos permiten entrar. Ellos, pues, están ahí hacinados, para que ustedes hagan una idea, en unos 300 metros cuadrados lineales, y a lo ancho unos 15, 20 metros cuadrados. Aquí han llegado a dormir 2.300 inmigrantes. Ahora la cifra pues es poquito más de 1.100 aproximadamente, pues porque muchos de ellos han tenido que ir a, en fin, establecimientos hoteleros o extrahoteleros. La situación aquí es terrible y sobre todo parece, compañeros, que el gobierno de España mira a otro lado. Hemos hablado con la alcaldesa, con Onalia Bueno, que nos decía el plan de, piensa ella, delegación del gobierno era soltar ahí a su suerte y con lo puesto y sin comida, sin aseo, sin lugar donde dormir a 200 diarios. Pero al final se montó la que se montó y parece que han parado un poquito. Eso es tremendo, ¿eh? Esto es terrible lo que está pasando aquí, y hasta que uno no llega aquí y lo ve, no se da cuenta de la dimensión y la magnitud que tiene, Josemi.
Bueno, yo creo que la serie de despropósitos, la inacción, la falta de coordinación entre un propio gobierno y cargos y gobiernos del mismo color político, en este caso aquí en Canarias, pues yo creo que ya añadir a todo lo que se ha dicho estos días, más el episodio de antes de ayer y de ayer, porque lo que ocurrió ayer en Tenerife, después de lo que ocurrió aquí el martes, trasladando a estas personas de la Guineguín a la Paz a la Feria para luego volver a trasladarlas, etcétera. Bueno, pues esto solamente demuestra, insisto, el desbarajuste y la falta de sensibilidad de determinados cargos políticos en este caso, ¿no? Ayer vimos al ministro, como yo puse en Twitter, ¿no? Digo, se ve que está encima de los temas, que no sabe ni pronunciar todavía el Guineguín. O sea, una cosa lamentable. O sea, con la de meses que llevamos con este problema, el ministro ayer no sabía decir, situar geográficamente el problema, ¿no? Para decir Arguineguín, cuando además vino por aquí. En fin, y luego pues la situación lamentable, ¿no? De cómo están esas personas ahí. Tú lo estás viviendo, un puntazo y felicidades por haber hecho hoy el programa desde ahí. Con lo cual, bueno, yo no sé, aquí el tema está y espera uno que alguien, supongo que Pedro Sánchez, el ministro Marlaska, el ministro Escrivá.
Pero que ya han venido todos ellos. José, eso,
pero
que ya el ministro Escrivá estuvo aquí, que Marlaska estuvo aquí, este viernes está en Marruecos, a ver si consigue ahí la solución
por eso
en origen.
Por eso
que Escrivá esta se supone que viene, pero parece ser que todavía no se ha dado el visto bueno, según publica la prensa.
Lo de la inacción, porque no, a pesar de que encima han visto con sus propios ojos el problema que hay.
Que Carolina Darias, perdona, Josemi, estuvo aquí. Carolina Darias es exactamente, es canaria, es ministra y además fue subdelegada del gobierno con José Carolina Segura Clavel, que conoce perfectamente esto.
Carolina, ahí, a la que le tengo un afecto personal porque hemos coincidido juntos en el Cabildo y demás, y nos conocemos desde hace muchísimos años, claro, hizo el papel de, bueno, la mandaron, ¿me entiende?, como ministra canaria, para que, bueno, calmar un poquito las aguas y que viese la cara y tal, ¿vale? Pero bueno, yo creo que era, en fin, Carolina ya es mayor y sabe lo que hace, pero bueno, ya vimos que ya estamos viendo el paripé de todo un gobierno, y después ya las declaraciones ayer del señor Iglesias, del vicepresidente del gobierno de España, que no sé quién le dio vela en este entierro, para decir que lo del referéndum, digo, bueno, pues ya se lo arregló un poquito más, ¿no?, ahora con Marruecos el problema. En fin, es un chiste de todo un gobierno que presume de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y que son el gobierno de progresistas, que se suelen autodenominar, ¿no?
Iván, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, primero me sumo a las felicitaciones de José Miguel, ¿no?, sobre el programa de hoy. Me parece que es necesario darle, después de todo lo que ha pasado, un punto de vista humano a todo esto, ¿no? A mí me preocupó bastante el martes por la tarde cómo del estupor y de la incredulidad de la gente se empezó a pasar a un estado general de, bueno, pues de rechazo, ¿no?, ante todo lo que estaba pasando, ¿no? Por utilizar una palabra suave, ¿no? Me parece, las redes se convirtieron en un incendio, al contrario de lo que pasó directamente en la plaza, que vimos a gente que se ofreció voluntario a atender a esa gente, ¿no? Y, ante la desatención de todas las administraciones, bueno, pues la gente se echó a la calle e intentó, bueno, pues ayudar en la medida de lo que podía, ¿no? Pero en las redes lo que circulaba era un incendio, ¿eh? Sí, Y esto también, de esto también es responsable el gobierno central y el gobierno autonómico. Bueno, dicho esto, estamos asistiendo, yo creo que una vez más, a la desaparición de los responsables. Primero, hay que aclarar que ya está claro que es una decisión mantener durante la pandemia, mantener a los inmigrantes en Canarias, no hacer traslados. Ante esa decisión, que no se sabe quién la toma, si la Unión Europea, si el gobierno central, si un ministro, ante esa decisión no hay nadie que la haya asumido, ¿no? Porque si esa era su decisión, bueno, pues haber puesto los medios necesarios para que eso se realizara, oye, pues, en las mejores condiciones posibles. Luego se les retiene, porque efectivamente no se puede retener a una persona más de 72 horas, porque no han cometido ningún delito, una falta administrativa, y todo el mundo lo ha dicho así, también en el programa de hoy se ha hablado de este tema. Se les retiene, pero de cualquier forma. Y ante esto tampoco aparece nadie responsable. Y tercero, se decide soltarlos en tandas de 200 en 200 y la alcaldesa de Mogán reacciona. Y lo que ha hecho es, bueno, pues señalar un problema que es evidente, de dejación de funciones de todo el mundo. Y ante ese problema que se planta en la Plaza de la Feria, bueno, pues por ahí no aparece ni el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ni el gobierno autonómico, ni ningún representante del cabildo, ni pues, mucho menos el delegado del gobierno.
El papelón de la
¿Para qué les pagamos? O sea, ¿cuál es la función, José Miguel?
¿Sabes lo que hizo delegación del gobierno? Lo que hizo fue proteger el edificio.
Claro.
Proteger delegación del gobierno.
Claro, yo vivo aquí al lado. El martes, cuando yo llegaba del entrenamiento de mi hijo, que fui a recogerlo, fue el momento justo que estaban aquí en Plaza La Feria. Y bueno, estaba rodeado de policía y bajó gente a darle, ¿sabes? Pude ver todo eso unos minutos. Pero el papelón de la delegación del gobierno en esta crisis migratoria. Yo lo de este señor, lo de Anselmo Pestana, que no es nuevo en política, pero que dicho sea de paso, o sea, viene de, pero vale, yo entiendo porque ha pasado muchas veces, viene de ser presidente de un cabildo en La Palma en este caso, bueno, y esto te queda grande, o sea, te ha sobrepasado.
Pero es que ya pasó esto, José Miguel, ¿recuerdas 2001, 2002? Creo que por esa época yo trabajaba también en la Plaza de la Feria y tuvieron inmigrantes ilegales pidiendo en la delegación del gobierno regularizar su situación semanas, acampados allí, ¿ya? Y al final, que sí, nosotros tenemos cierta experiencia, puede que las personas que están en instituciones no las tengan, pero es que, oye, los gobiernos sirven para algo, porque los partidos políticos de repente acaban de aterrizar aquí y no saben nada, ¿qué hay de la historia? O sea, que hemos aprendido de aquí para acá,
Lo que se está viendo aquí es una falta de liderazgo, porque es por omisión, ¿no? Es la inacción que hay, la delegación del gobierno tendría que estar al frente de esto, dando la cara en primer lugar, aclarando todo esto y buscando soluciones con el gobierno.
Es que la inacción en este caso te hace cómplice de todo, ¿no? No se puede poner nadie de perfil, ¿eh? O sea, lo que está pasando ahí es muy grave.
Ya, ¿sabes qué pasa? Que se van a poner las pilas ahora porque esto está trascendiendo ya a nivel nacional e internacional, ¿me entiendes? Entonces, ahora se van a poner las pilas, no les queda más remedio. O sea, ya...
Te digo, lo que está pasando, o sea, la reacción de la ciudadanía que está viendo ante una crisis sanitaria, económica, que en Canarias está empezando a ser muy profunda, al mismo tiempo está viendo esta situación, ¿eh? Y que la solución que da el gobierno es, bueno, que el que venga, sin que pueda circular por las calles libremente. Mira, no. Uh-huh. Es decir, esto provoca una reacción en la gente y es hasta entendible, es esperable, ¿no? Oye, tampoco van a hacer nada con respecto a eso.
Permíteme interrumpirte un segundito. Ayer estuvimos escuchando las declaraciones del presidente de COE Tenerife y él daba un dato que yo creo que es muy gráfico, ¿eh? Él decía, es que a Canarias ha venido más gente que toda la población de La Gomera y El Hierro. Tú imagínate, claro. Toda esta gente aquí en la isla que tiene un territorio muy limitado, ¿no?
Tenemos la capacidad. No tenemos. Pero además queda claro que estas personas, los migrantes, vienen buscando el continente. La inmensa mayoría, no sabía decirte el porcentaje de todo esto, pero ellos vienen claramente buscando...
Sí, José, derivaciones. La palabra clave, derivaciones, pero no se activa.
Hay que empezar por ahí. Si no se activa, bueno, pues alojémonos, pónganse las pilas para buscar sitios de alojamiento temporal y que sean dignos. O sea, fíjate como de repente, de la noche a la mañana, aparece que los podemos trasladar ya mañana a los CIE. O sea, no decían que no eran habitables, que no reunían las condiciones, y ahora de repente de un día para otro sí las reúnen. ¿Y qué ha pasado con todo el dinero, con toda la inversión pública que ha habido en esos centros de aquí para atrás? ¿Y cómo es que no, aún así no están operativos? Sí, es que de loco.
Y el presidente, pues miren, una cosita que acabamos de recibir
una mesa,
De última hora, y es que el ministro Escrivá por fin, sí, ya se confirma que va a venir este viernes y además va a presentar el Plan Canaria para Migraciones. Bueno, ¿no presentó un plan de choque Carolina Darias hace, no sé, cuatro o cinco días?
Digo que todo lo que nos
otro plan, tenemos otro plan.
Claro, mientras todo lo que nos ofrezcan sean mesas, pues van.
No, era como el otro día, la consejera Noemí Santana, que iba a convocar el foro. Digo,
sí,
mira,
sí, por cierto.
Claro, pero es que ya no, ni foro, ni planes, ni soluciones.
Están gobernando ellos, es que
no, sí, es que de verdad están pasando tres
cosas. Otra de las claves del día, hemos hablado con Pablo Pérez, él es el secretario nacional de comunicación de la JUPOL, y escuchen lo que nos decía, Bueno, nos decía que tenía muchísimos problemas en policía científica y en extranjería, pero yo quería poner el foco sobre lo que pasa aquí en la tierra, ¿no? Sobre lo que está pasando en el muelle de Arguineguín, ¿no? Y nos decía que para vigilar a 2.300 inmigrantes hay 15-20 policías. Y yo le preguntaba, ¿y si hay un motín dentro? Y que si hay un motín dentro, ya me dirás tú lo que pueden hacer 20 policías, ¿no? Que no pueden hacer absolutamente nada. Si los inmigrantes empiezan a caminar porque están hartos de estar ahí, eso no lo para nadie. Y que además están saturadísimos, que están haciendo unos trabajos, unos turnos de trabajo de 12 horas, y que ya muchos incluso están empezando a pedir la baja porque es que no pueden más.
Claro, es lógico, la situación.
Es una situación inhumana, tanto desde el punto de vista profesional de la policía, como también evidentemente lo que está pasando con los inmigrantes. ¿Hasta dónde puede llegar esto,
Tengo un cliente, bueno, un amigo que es Policía Nacional, que está destinado ahora mismo ahí, lleva ya casi dos meses, ¿no? Porque esto llegó desde agosto, el 20 de agosto, dijo la alcaldesa antes, se hizo el campamento, que no ha pasado la noche a la mañana. Me comentaba el otro día cosas, pues la verdad es que, bueno, me adelantaba esto, ¿no? Los puntos de trabajo, la presión a la que están sometidos, situaciones como, por ejemplo, que se tienen que pagar ellos mismos sus test de su bolsillo. Hay traslados, porque hacen traslados de personas que vienen contagiadas, tienen que llevar a la nave esta para apartarlos del resto de personas, y claro, en esos traslados, bueno, pues ellos van expuestos, llevan sus EPIs y su equipo de protección, pero oye, si quieren tener la seguridad de que están bien, ¿no?, por su familia, por su entorno y demás, bueno, pues los test no te los pagan, ¿no?, el Ministerio, ¿no?, lo tienen que hacer ellos, ¿no? Y cuestiones de este tipo, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, aquí alargar esta situación más de lo debido empieza a tener unas consecuencias, en fin, que lo mires por donde lo mires, o se acaba ya con esto, y se acaba ya es, oye, o se derivan a un centro, si no los derivan a la península, pues a un centro donde reúnan las condiciones mínimas, necesarias, y empecemos a ponerle solución a este problema, o sea, no hacer mesas, ni a sentarnos a hablar, ni a visitas, porque es que cada vez que viene un ministro, joder, es que la situación se agrava al día siguiente, ¿no? No sé qué pasa, ¿no? Y luego la política exterior de España no puede dejarse en manos de declaraciones ni de Carmelo Ramírez escribiendo artículos en el periódico, ni del vicepresidente del gobierno. Es una cuestión muy sensible. Es que es muy sensible.
Por cierto, hablando sobre escrito, la carta que le ha dirigido a Pedro Sánchez el presidente del gobierno de Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
Claro, sí, está claro. El problema de esto es que se tenían que haber puesto. O sea, no vale ahora, vale, una carta de quitarse de en medio, se han puesto de perfil también un poquito, ¿vale? Yo creo que desde las administraciones públicas a veces, con el tema este de las competencias, no, es que no tenemos competencia, ¿vale? Pero sí tienes
responsabilidad.
Que ser proactivo, tienes responsabilidad para liderar, ¿de acuerdo? Un gobierno, que para eso eres presidente de un gobierno, y plantarte en Madrid, o plantarte con el presidente del gobierno, o plantarte con la delegación del gobierno, para decir, oye, mira, soluciona esto y dime qué necesitas que te vamos a apoyar. ¿Me entiendes? Eso sí, pero es que nada, se han puesto todos de perfil, porque aquí el discurso de las competencias se utiliza cuando interesa. Y después tenemos a un montón de ayuntamientos ejerciendo competencias que no son de los ayuntamientos. o a cabildos ejerciendo competencias que no son de los de cabildos, ¿me entiendes? Y ahora con este problema pues nos ponemos todos de perfil.
Voy a un alia bueno, Josemi, voy a un alia bueno. Cuando la tuvimos aquí, en un momento dado, se emocionó tanto que
la escuché,
le saltaron las lágrimas cuando ella dijo: es que yo soy alcaldesa de un pueblo, de claro. Mogán. Es que esto me queda, en ese momento fue duro. Dice, es que me queda grande, es que no sé qué hacer.
No, está claro, pero por eso tienes que plantarte delante de, oye, delegación del gobierno, gobierno de Canarias, gobierno del Estado, a ver, oye, ¿qué necesitan? Y les ayudamos a resolver este problema. Ponemos intendencia, oye, siempre... Vale, pero es que, vale, el presidente del Cabildo, vale, me parece muy bien que dirija una carta, pero, hombre... Yo creo que ese nos teníamos que haber puesto un poquito más duro, insisto. Una delegación, o sea, Cabildo de Gran Canaria, alcaldesa de Mogán, presidente del gobierno de Canarias, allá en Madrid. Oye, a ver, ¿qué pasa aquí, Pedro Sánchez? Claro, o ministro Marlaska. ¿Me entiendes? Y escribas.
Ante la crisis migratoria más grande que hemos sufrido, bueno, yo creo que está superada la 2006. Primero, hemos tenido una falta de previsión, segundo, una falta de coordinación, y finalmente ha venido la alcaldesa de Mogán, digamos, a poner el acento y a señalar cuál es el problema. O sea, ha sido al final la alcaldesa de un pueblo, como ella dice, ¿no?
Fíjate la incapacidad.
Lo que no puede ser.
Fíjate la incapacidad y la inacción que no tenemos aquí. No se ha establecido ni una mesa de trabajo de coordinación que yo conozca, vamos.
Sin embargo, es que ya existe.
Vale, pues
lo que pasa es que no estamos sentado en ella, ¿no? Es que te digo, lo de convocar la mesa, digo, vamos a ver, pero ¿por qué no? Es que llevamos desde agosto, ¿eh?
Es un problema, más. Un problema de coordinación y no se está haciendo. Claro. Aparte de que la descoordinación que hay entre los propios ministerios, que parece que están peleados.
Sí. No, están peleados. Chicos, nos tenemos que ir, no tenemos tiempo para más. Pues era el tiempo de análisis de lo que estaba ocurriendo aquí con la voz de Josemi Álamo. Josemi, hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Con Iván Sánchez también. Iván, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, suerte para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades, entre ellas la sexta carrera Tolerancia Cero. Participa, inscríbete ya en arucascarreratolerancia0.org.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Musicarte Casa de la Música, todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte, visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte, desde 1955 haciendo música en Canarias.
Ahí. 12:34, de forma breve vamos a actualizar la información, echamos un vistazo, una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del jueves, Ainhoa.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta este viernes el Plan Canarias para Migraciones en la capital Gran Canaria, según ha informado la delegación del gobierno en el archipiélago. Además, Canarias ha advertido este jueves al gobierno que será firme al exigir derivaciones regladas, transparentes, solidarias y con cupos, inmigrantes, adultos y menores extranjeros no acompañados a otras regiones del país. Y un último apunte, Naviera Armas ha ofrecido al Ministerio de Interior la posibilidad de fletar un barco para trasladar a inmigrantes de Canarias a Península después de que un grupo de migrantes se trasladaran de Gran Canaria a Tenerife este miércoles para intentar viajar a Huelva.
Ya, pero es que después tienen los problemas que tuvieron los mismos inmigrantes de Tenerife. Es decir, que voluntad sí hay, sobre todo de los diferentes operadores, de los empresarios, pero es que después el problema es realmente administrativo. Y a lo mejor de repente, es verdad lo que dijo aquí la alcaldesa, Unalia Bueno, a lo mejor es cierto que el gobierno de España no quiere a los inmigrantes en la península y prefieren mantenerlos aquí, en esta isla cárcel, cuando todos sabemos que los inmigrantes no quieren estar aquí, lo que quieren es llegar a la península para, a partir de ahí, empezar a establecer contactos con sus redes familiares, pues tanto en la península o como, por ejemplo, en Francia. Ya saben ustedes el caso de Sara, una mujer francesa que viajó de París aquí, pues para ver si estaba, si tenía la fortuna de ver a su hermano de París, ¿eh? Al final lo vio y, en fin, pues por lo menos se quedó tranquila porque estaba vivo, ¿no? No se lo pudo llevar, evidentemente. No sabemos cómo habrá acabado esta historia, pero por lo menos ya estaba aquí. Pero no es el único, hay otros también. Es decir, lo que quieren, insistimos una vez más en esta idea, es contactar con sus familiares para tener un futuro mejor, para progresar, que están en otros puntos, que no están aquí, que no están en Canarias, que no se quieren quedar aquí en Canarias. Bueno, son las 12:36 minutos, vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de los beneficios El Bonito para nuestra salud. Entre sus propiedades nutricionales destacan que contiene 153 calorías por cada 100 gramos, lo cual le convierte en un aliado perfecto de una dieta equilibrada. Tiene minerales, es rico en potasio y fósforo y en menor cantidad de selenio, sodio, zinc, calcio o hierro. También tiene vitaminas A, D y vitaminas B9 y B3, ácidos grasos omega 3 y ácido fólico y proteínas de alto valor biológico. Entre sus beneficios destaca que gracias a su aporte en ácidos grasos omega 3, El Bonito ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. También mejora la absorción del calcio por su contenido en vitamina D, ayuda a la salud de la vista, también al funcionamiento de la glándula tiroides, es bueno para el magnesio, estimula el sistema inmunológico y combate la anemia.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues nosotros, como saben, estamos en el muelle de Arguineguín, barajando todas las claves que lleva la inmigración, parte de ellas, sobre todo la primera parte del programa, eso hemos hablado solo y exclusivamente de inmigración, buena parte de la segunda también, y ahora es el momento de hablar del próximo 25 de noviembre. Como saben, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay muchos ayuntamientos que a partir de ya están empezando a hacer pues diferentes propuestas o diferentes eventos para reconocer la importancia, el valor que tiene la mujer en la sociedad. La verdad es que es una pena que en pleno siglo XXI se tenga que hacer este tipo de reconocimiento, pero es que la cosa está como está. Y uno de ellos es el Ayuntamiento de Tejeda, y para ello vamos a saludar a María Eugenia Suárez, que es la concejala de Igualdad, Cultura y Festejos. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
La verdad es que incidimos, fantástico, encantado de hablar contigo una vez más, María Eugenia. La verdad es que insistimos una vez más que en pleno siglo XXI, con todo lo que hemos conseguido, hay algunas materias que estamos en el siglo XIX. Es cierto que la mujer ha conseguido mucho, ¿no? Pero todavía seguir visibilizando la importancia que tiene la mujer en la sociedad y celebrar un día, celebrar un Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Es que esto es triste, María Eugenia.
Da mucho que pensar, da la sensación de que cuando te lo tienen que recordar es que algo no está funcionando bien. Y cuando aún así tenemos que tener servicios especializados, tenemos que seguir teniendo y recordando que pues que no está bien y que la mujer aún a pesar de todo y de todo lo que hacemos y demostramos día a día, no tenemos las cosas tan fáciles. Entonces, pues bueno, desde los ayuntamientos, desde las autoridades, toca trabajar y toca apostar por seguir apoyándolas, por seguir visibilizando todo el trabajo que hacen y por darle las herramientas para aquellas que pues lo tienen más complicado, porque no todo el mundo tiene pues la misma suerte de crecer, de vivir, de rodearse de un ambiente más a lo mejor de que propicie la igualdad. Y en este caso pues toca trabajarlo, Javier. Yo desde el área de igualdad aquí en el Ayuntamiento de Tejeda, es verdad que no contamos con un servicio específico, pero sí nos apoyamos del servicio de la Mancomunidad, donde se hace un trabajo bastante completo, multidisciplinar. No solo se trabaja la prevención, sino también la atención psicológica, la orientación laboral, el asesoramiento jurídico y atención social a todas las mujeres que lo necesitan, con un número de teléfono que voy a aprovechar y voy a dejarlo aquí adelante, por si nos están escuchando. Es el 928-66-1357, extensión 217. Pues como ya venía diciendo, el Ayuntamiento de Tejeda nos apoyamos en esta mancomunidad de medianías para ofrecer a todas las mujeres de Tejeda pues este servicio de atención y prevención en materia de violencia de género.
María Eugenia, cuando tú hablas con ellas, que sé que hablas muchísimo con ellas, o cuando incluso tienen para alguna mesa redonda, alguna charla más allá de una entrevista determinada, ¿cuáles son los inconvenientes? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuáles son los problemas que se encuentran para decir seguir evolucionando o de alguna manera creciendo?
Bueno, yo date cuenta que también es verdad que pues vivo en un pueblo inminentemente rural donde las mujeres son bastante ya mayores, y es cierto que ya ellas están como acomodadas, acostumbradas, e incluso les cuesta y a veces pues las mujeres más jóvenes, como yo, y en este caso pues las mujeres más jóvenes que me rodean, sí tienen claro que tenemos que evolucionar, que tenemos que seguir tirando para adelante, que hay que todavía queda mucho por trabajar, pero luego está la otra parte, que esta parte que todavía sigue ahí rezagada, sumisa, con ganas de que cambien, pero oye, es claro, que es lo que nos ha tocado vivir y lo tenemos que llevar así.
Pero entonces, ¿sabes una cosa, María Eugenia? Disculpa que te interrumpa, porque eso es bastante importante. Aquella mujer que, como dices tú, pues vive ya concienciada, vive ya acomodada de la supremacía o del llamado patriarcado, eso también se lo inocula a sus hijas, ¿no? Y al fin y al cabo, claro, no llega un momento en el que pueda crecer y deben ser las hijas las que realmente abran los ojos y decir, bueno, pues es que digamos que todos los valores que me ha inculcado mi madre pues tampoco eran tan ciertos, ¿no? Que yo también soy capaz y puedo hacer mil cosas,
claro,
¿no?
Es una lucha constante, es una lucha constante entre lo que estás viviendo, lo que ves, lo que aprendes con el paso de los años y lo que a ti te han enseñado esas personas que para ti fueron tan importantes. Hablo, por ejemplo, en mi caso, ya mis abuelas han fallecido, pero para mí han formado parte de mi vida y las tengo siempre muy presentes aquí, ¿no? Entonces, cuando yo digo, ay, Dios mío, si ya levantaran la cabeza y vieran las cosas que hoy día hacemos las mujeres sin depender, sin mirar atrás, sin tener remordimiento, porque yo creo que un poco todo parte del miedo, de las inseguridades, del que durante muchísimos años nos dijeron que no éramos capaces. Entonces es una lucha diaria y constante. Yo no me he criado en un ambiente de machismo donde nosotras no seamos nada, pero sí ha estado ahí ese letargo, sí ha estado ahí esa figura presente de pueden, pero siempre hay un pero, ¿no? Entonces es complicado, Javier. Yo, es verdad que en mí menos, y espero que en mi hija, que tengo una sola hija, los demás son varones, pero en ellos también inculcarlo de que tenemos que seguir trabajando y visibilizando que las mujeres y los hombres somos iguales en derechos y en deberes y que somos igual de capaces que cualquiera de ustedes, por supuesto.
María Eugenia, ¿en ambientes rurales se nota mucho más este machismo?
Sí, bueno, yo me he criado aquí y yo lo percibo y lo siento así, no es ni mejor ni peor, es que aquí todavía las mujeres, la mayoría de las que se quedan aquí, pues seguimos haciendo las cosas de la casa y los hombres siguen labrando la tierra y a lo mejor es una ignorantada lo que yo estoy diciendo, a lo mejor también en las ciudades se ve, pero creo que el ambiente rural es más propicio y más propenso a que sigamos anclados en los modelos antiguos.
Bueno, pues en este momento de la conversación, si te parece bien, María Eugenia, vamos a hablar con alguien que tú conoces perfectamente, he hablado en muchísimas ocasiones con ella, y además queremos incorporar en esta reflexión que estamos haciendo a Rosa María Ojeda del Pino. Ella es concejala de Artenara, de Igualdad, Servicio Social, Educación y Sanidad. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estábamos hablando con María Eugenia Suárez de si se nota mucho más ese ambiente machista en ciertos términos o en ciertas circunstancias rurales, en ambientes rurales. ¿Tú lo notas también, María
Rosa? Sí, claro, en las zonas rurales siempre se ha notado más. La mujer está más invisible. En la zona rural, al haber menos población, tampoco tenemos estas asociaciones donde las mujeres puedan ir a hablar o a desarrollar los temas y ver otras compañeras, otras mujeres. Aquí es más complicado y la mujer se calla muchísimo. Después, claro, en los servicios que tenemos se conoce todo el mundo, la mujer se cohíbe más al hablar, entonces oculta muchas cosas.
Pues la verdad es que es una pena. ¿Consideran ustedes que a tenor de todo lo que está pasando, porque cada vez es cierto que hay más conciencia social, nuestros hijos, nuestras hijas, vivirán en una sociedad más igualitaria? Porque también es cierto que se está viendo brotes de machismo bastante grave entre los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, uno no sabe exactamente, no sé si cómo educar o por dónde ir, ¿no?
Yo apelo un poco a Javiera, que sí es verdad que muchas veces redundan más las noticias malas, sobre todo de nuestros jóvenes, ¿eh? Yo voy a lanzar una base a favor de todos ellos, porque cuando hay noticias buenas parece que no se nota tanto, pero cuando hay una o dos malas, esa le damos mucho bombo platillo y da la sensación de que vivimos en una sociedad donde se repiten los estigmas estos que hemos vivido de aquí para atrás. Yo apelo porque nuestros niños y nuestras niñas crezcan en una sociedad más justa y más igualitaria. Y además, en ese sentido quiero ser positiva, porque es que si no, no podemos ir más atrás. Es verdad que a lo mejor hay comportamientos, hay ciertas situaciones, o incluso también muchas veces se dice, incluso que hasta por la música que se escucha, los chiquillos y las chiquillas en algún momento determinado de nuestra vida podemos, pero nunca va a ser aquello a lo que nuestras madres y nuestras abuelas vivieron y mamaron desde pequeñitas. No es eso, esto es otra cosa que a lo mejor pues en un momento determinado de tu vida, pero ya no es esto que te metían, que parece que teníamos metido intravena y desde chiquitita te lo iban diciendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser positivos, porque si no...
Rosa
no
María.
Sé qué opina Rosa.
Yo opino lo mismo. Yo creo que estamos luchando por esto, porque cambien las cosas, no porque extrapolemos patrones que ya atrasados. Estamos por educar a nuestros niños con otras mentalidades, que aquí luchar por un futuro igualitario, que tantos niños como niñas tengamos las mismas oportunidades, que tengan un futuro igual, en el que ni más ni menos, igual. Y yo creo que se está educando a la nueva generaciones de esta manera, con una igualdad, que vean que tanto las mujeres como los hombres pueden hacer y desarrollar las mismas actividades. Estamos luchando por ello. Y es que,
¿sabes lo que pasa, concejalas, María Eugenia, Rosa María? Que es que llevamos décadas hablando de esto. O sea, llevamos décadas hablando de la igualdad, constantemente, de la igualdad, una y otra vez, que son iguales, que sí, que son iguales. Pero es que después, a la hora de la verdad, uno se ve que las mujeres tienen ese techo de cristal. Ustedes afortunadamente no lo tuvieron, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen responsabilidad bastante importante. Y es cierto que en otras instituciones no. Pero se encuentran con ese problema, se encuentran con ese inconveniente. Y a veces también son las propias mujeres, ¿no?, las que reconocen o las que se sienten cómodas ahí en ese techo de cristal, ¿no?, que no son capaces de romper ese techo de cristal porque parece ser que es lo que marca la sociedad, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, pero es que yo pienso que es verdad que existe ese techo de cristal, o es verdad que llevamos décadas hablando de la igualdad, pero ¿cuánto tiempo estuvimos con un sistema totalmente contrario, donde el patriarcado era el que tenía el máximo exponente, donde no había otra cosa más que los hombres? ¿Cuánto tiempo estuvimos así? De hecho, es que en nuestra sociedad, no en nuestra sociedad, pero sí en los países más subdesarrollados, todavía existe ese patrón. Entonces, por eso va a costar, claro que va a costar, que quitarnos ese velo de la cara y que todas las mujeres vayamos hacia un mismo camino, pero no por eso tenemos que tirar la toalla o pensar en que es que llevamos mucho tiempo luchando. Claro que sí, pero es que tenemos que quitar muchísimos
sí, sí.
años.
Hay que seguir, no cabe ninguna duda, hay que seguir peleando, sí, sí. Rosa María, ¿cómo lo ves?
Yo creo que sí, que hay que seguir luchando, que han sido muchísimos años, pero yo creo que han cambiado muchas cosas. Yo, de manera personal, nunca he tenido problema en esos aspectos. Siempre me he sentido valorada y tratada igual que un hombre. Pero, y espero que todo esto vaya cambiando. Nuestras madres y nuestras abuelas vivieron otras generaciones, otros acontecimientos, pero yo creo que ya nuestros hijos ven otro horizonte más igualitario y más compartido entre hombres y mujeres.
Bueno, María Eugenia Suárez, ¿qué es lo que tiene preparado el Ayuntamiento de Tejeda para celebrar el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer? La verdad es que me cuesta decirlo, ¿eh? Porque es mentira, insisto al principio, que en pleno siglo XXI estemos hablando de esto, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que hay que seguir insistiendo, como dices tú, hay que seguir trabajando para conseguirlo. ¿Qué es lo que tiene preparado el Ayuntamiento de Tejeda?
Pues mira, el viernes 25 nos vamos a sumar, como el resto de todos los ayuntamientos, a ese minuto de silencio, a las 11 de la mañana. Y luego el día 28 vamos a tener, que desde aquí me gustaría pues hacer un llamamiento a todos los que nos están escuchando para que se animen y se vengan hasta Tejeda si les apetece, a ver una obra de teatro de la compañía Rocío Pozo que se llama Si duele no es amor. Es el sábado 28 a las 8:30 en el Centro Cultural Alfredo Krau. Uh-huh. Y para poder apuntarse tienen que llamar al ayuntamiento 928-66-6001, la extensión 103. Y ya luego, durante todo el mes de diciembre, vamos a tener también unos talleres de sensibilización para el bienestar de nuestras mujeres. Así que desde aquí todavía quedan fechas por concretar, pero sí que sepan que estamos aquí, que las apoyamos y que vamos a seguir trabajando para conseguir esta sociedad más justa e igualitaria.
Ojalá y sea así. Concejala, creo que también el Ayuntamiento de Artenara pues tiene diferentes actos, ¿no?, doña María Rosa, pues para precisamente denunciar o celebrar este Día Internacional, ¿no?
Sí, nosotros tenemos varios actos. El lunes, día 23 de noviembre, a las 9 de la mañana, se colocará la lona conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento. Esta permanecerá colgada durante toda la semana. A las 11 de este mismo día, lunes 23, tendrá lugar el acto de una presentación de la campaña de Una Mascarilla para Oblata, programa Daniela Participa, campaña de sensibilización contra la violencia de género. Hemos hecho una asociación con DARTE, que es la Asociación de Empresarios para el Desarrollo de Arte en Aras. Pues hemos hecho unas 100 mascarillas de diseño único en conmemoración con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Y se va a repartir estas mascarillas? ¿En qué consiste un poco esta idea?
Esta es colaborar con esta asociación. Entonces tú puedes adquirir una mascarilla previa donación se repartirán en el autoservicio Tamaraba o en el supermercado de Uraco de Artenara. Y la aportación irá destinada al programa Daniela Participa.
¿Qué es esto de Daniela Participa, concejala, exactamente?
Oblata es una red insular de violencia de género del Cabildo de Gran Canaria. Es un servicio especializado en intervención especializada en contextos de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual. También abarca ámbitos de formación, sensibilización e intervención con mujeres en medios abiertos. Y el proyecto de participación este con el que vamos a colaborar, Daniela Participa, pretende hacer una intervención de proximidad con las mujeres que están en contexto de prostitución o son posibles víctimas de tratas con fines de explotación sexual. Vale. Y aparte de ese, que eso es el miércoles 25 de noviembre, el 25 nos uniremos también a las 11 de la mañana al acto institucional y el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género, ¿vale? Pues y después se leerá un manifiesto y por la tarde tenemos la proyección del vídeo de sensibilización sobre la violencia de género.
Pues nosotros también nos apuntamos a todo lo que sea visibilizar aún más el trabajo, la labor que hace la mujer. Hemos hablado con María Eugenia Suárez, concejala de Igualdad, Cultura, Festejos del Ayuntamiento de Tejeda. María Eugenia, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo. Igualmente, muy fuerte, a cuidarse.
Un abrazo.
Rosa María, lo mismo lo digo, muchísimas gracias por atendernos y un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Corazón, una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la
cuando quieras.
Malo, malo, malo eres, no se daña.
Un minutos. Nos quedan 5 minutos para llegar a la 1 de la tarde, poner el punto y final a este programa que estamos realizando desde el muelle de Arguineguín. Y miren que hemos hablado con él en un montón de ocasiones, ya tenemos por fin el placer de conocernos y ponernos cara. Él es Ricardo Ortega, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de aquí de Arguineguín. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estamos, que es importante.
Estamos, la verdad es que tremendo, eso de hablar, pero venir aquí y verlo, la verdad es que es espectacular, lo que es mal que lo están pasando ahí, sobre todo las instituciones gubernamentales, el gobierno de España, que no hace caso y mira para otro lado.
No, la verdad, yo he dicho ya muchas veces que eso es, hay que estar aquí, ¿no? Como tú lo ves, ¿no? Y imagínate nosotros 3 meses con todo el tema este. Y la verdad que ya no hay, bueno, yo por lo menos no encuentro ningún calificativo para decir lo que tenemos aquí. Sí le digo a mucha gente que los que no están aquí, ¿no?, que hablan de humanidad, de solidaridad, digo, eso está muy bien, pero cuando estás en tu casa, ¿no?, cuando estás aquí es otra cosa. Y bueno, respeto todas las opiniones, las comparto, algunas sí y otras no. Pero bueno, esta vivencia que ha tenido este pueblo y sobre todo el muelle, pues la verdad es que no se le desea a ningún pueblo, ¿entiendes?
Desde luego que sí, porque además es la comidilla del pueblo. Pases por donde pases, todos están hablando de este asunto, ¿no? Y llevan demasiado tiempo hablando así. ¿Qué es lo que, cómo le repercute, cómo le perjudica a la cofradía de pescadores el tener a tanta gente aquí y que parece ser que esto no tiene visos de solución?
No. Esto ya yo creo que hace, no sé, 1 mes y medio, cuando dio la rueda de prensa la alcaldesa, que yo estuve con ella, ¿no? Ya dije que esto no se iba a acabar. Para mí, mi opinión es que lo de los hoteles ha sido un efecto llamada. Y sabía que esto no iba a parar. Y bueno, y la afección que tiene, a en este caso, a los pescadores, que bueno, la gente no sabe que ahí tenemos ahí en la punta del muelle unas 15 o 20 cayucos y pateras hundidos, porque hay muchos que se hunden y se quedan ahí. Los que vienen continuamente, yo tengo ahí fotos de cada vez que se ha hundido alguna, toda la basura que tenemos dentro del muelle. Evidentemente no es como que tiene la casa sucia, ¿no? Es decir, no es agradable. Y bueno, la repercusión está en que está afectando muchísimo a, sobre todo al restaurante de la cofradía y a la pescadería. Esto no son la mejor vista o el mejor ambiente para venir a pasar un buen rato con tu familia o comprar pescado, ¿no? Pero de aquí sí quiero decir a la gente que no tiene nada que ver esto con el pescado que capturamos, ¿no? Nosotros no pescamos dentro del muelle, pescamos fuera del muelle, gracias a Dios. Y bueno, sí es cierto que nosotros lo que hemos dejado de hacer es el pescado que nosotros dejamos para nuestras casas para comer, no lavarlo dentro del muelle. Lo arreglamos antes de llegar, o lo arreglamos y lo llevamos para casa, ¿no? Porque creemos que las aguas, con lo que te estoy diciendo aquí, y no solo esto, y también la playa que tenemos ahí, la de las Marañuelas, no sé si también habrá llegado algo a pata la vaca, pues todo este tipo de restos de las pateras, garrafas de gasolina, chaleco, chola, por ejemplo, también cuando Salamá llega, pues limpia toda la embarcación. Todo esto creo que no es agradable, ¿no? Y bueno, y esto es el día a día. También ves que el espacio cada vez está más reducido. Es decir, yo mismo tengo ahí un par de NASA y tuve el otro día, el martes concretamente, una discusión con uno de Cruz Roja, ¿no? Que le dije que quitara el coche y se me puso un poco tonto y la verdad, como estamos tan crispados, ¿no?
Sí, mucho.
Que ya cualquier cosa que nos diga, pues saltamos, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente nos han secuestrado el muelle. Y claro, pensábamos que esto iba a ser como años anteriores, que iba a ser solo cuestión de una semana o dos, y mira por dónde vamos.
Bueno, pues Ricardo, ha sido un placer, muchísimas gracias por acercarte aquí y, en fin, tener protagonismo también en este espacio que estamos haciendo, este programa monográfico sobre lo que está ocurriendo aquí de las muelles de Arguineguín.
Nada, muchas gracias a ti, bueno.
Y ponemos el punto final.